entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, queman a una niña de 11 años en un albergue o centro de rehabilitación en Tonalá. Le rocían alcohol y activan contra su cuerpo una pistola eléctrica. ¿Por qué es tan grave este caso? Para hablar de ello, saludamos en la línea telefónica a la directora de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Erika Córdoba. Erika, muchas gracias por atender la llamada. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Al contrario.
Bienvenida a este espacio, directora. De entrada, ¿cómo llega este caso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y qué información es con la que actualmente ustedes cuentan?
Gracias. La madre de la menor nos manifiesta el domingo vía telefónica lo sucedido, toda vez que cuando acude a la Fiscalía del Estado a levantar la denuncia de la carpeta de investigación, le refieren a la unidad de derechos humanos, pero ella se confunde y cree que es acá, entonces por eso llama y nos dice: oigan, pero estoy en el hospital y no puedo acudir. Es cuando pues nos enteramos del asunto. Entonces pues le pedimos que nos narrara bien los hechos, lo que había sucedido. Le preguntamos si quería que le tomáramos una queja, que interviniéramos, y nos manifiesta en ese momento que hasta ese día las autoridades, es decir, la Fiscalía del Estado, pues le había atendido correctamente y que no deseaba interponer una queja, pero obviamente el caso pues requería que le diéramos un seguimiento. Entonces lo que hicimos oficiosamente es darle vista al Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, de la CNDH, y a su vez darle vista también a la Procuraduría de la Niñez el mismo domingo, a efectos de que de manera urgente interviniera en el asunto y se apersonara en el lugar, sobre todo porque nos preocupaba la situación de otros posibles niños que estuvieran en el mismo lugar, ya que ella nos manifiesta que ahí atienden a niños desde los 7 años de edad en ese centro privado de control de adicciones y de conducta que se llama Casa de Vida Camino de Fortaleza. A partir de ahí le dimos seguimiento al caso y posteriormente, en comunicación con ella, después de que operan a la niña, quisimos saber cómo seguía la niña. Ella nos manifiesta que salió de la operación, que está estable, pero que obviamente le pusieron parches después del raspado y que está con ella, ¿no? Entonces, posteriormente volvimos a darle seguimiento y ya nos manifiesta que sí desea interponer queja porque a la niña todavía no la había entrevistado el agente del Ministerio Público y que deseaba que así lo hiciera. A partir de ahí, entonces, iniciamos un acta de investigación que es la 314/22 y dictamos medidas cautelares urgentes tanto a la Procuraduría de la Niñez, que ya le habíamos dado aviso el domingo, con la medida cautelar 923, dándole 12 horas para que acudiera al albergue denominado Casa de Vida Camino a la Fortaleza. Le dimos la ubicación en Tonalá, le explicamos cómo llegar, los datos de la niña y todo, y le hicimos saber que ahí había más niños resguardados y que deberían de velar por su integridad física, emitiendo las medidas cautelares de protección especiales urgentes que resultaran inmediatas o necesarias. A su vez también le dimos vista y dándole 12 horas mediante esta medida cautelar, la 922, al secretario del Sistema de Asistencia Social para que hiciera lo conducente también en el mismo lugar, ¿no? Que se apersonaran en el lugar, verificaran que si cuenta o no el lugar con lo que la ley establece y procedieran en su caso a la clausura previo resguardo de las personas, o sea, de las niñas o niños que encontrasen ahí menores de edad, ¿no? El día de ayer nos informó ya la Procuraduría de la Niñez del Estado, la nueva procuradora nos hace hincapié que acepta la medida cautelar, que el mismo día de ayer mandó al equipo multidisciplinario, sin embargo, por temas de seguridad no pudieron acceder, y es hasta esta mañana que ya ahorita, de hecho, van camino para allá, lo harán con apoyo de la Fiscalía del Estado y con el CEJA, el área de adicciones del Estado, el CECAS, para efectos de poder entrar juntos y hacer la verificación del lugar y en su caso pues proceder conforme a derecho.
No se ha clausurado el centro,
para proteger,
sí,
a la niña.
Claro, directora, no se ha clausurado entonces el centro, están interviniendo o van a intervenir para ver las condiciones.
Este momento.
Sí, para ver las condiciones de los niños. Bueno, Lourdes, se cortó la comunicación. Vamos a intentarlo de nueva cuenta. Nos está diciendo información sumamente importante porque, bueno, se le dieron estas 12 horas a la Procuraduría de la Niñez para intervención, así como a la Secretaría de Asistencia Social. Entonces, el centro, hasta donde entiendo, directora, no está todavía clausurado hasta que supervisen las condiciones de estos niños que se encuentran dentro.
Así es. Eso ocurrirá, esperamos que no pase pues del día de hoy, ya nos informaron que así va a ser, y bueno, estamos esperando que esto ocurra.
Directora, para estas diligencias habrá un acompañamiento por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando menos digamos en el terreno de la supervisión.
No es necesario porque para eso dictamos la medida cautelar y fue aceptada. Si no hubiese sido aceptada, pues sí, tendríamos nosotros que intervenir directamente, pues obviamente por el interés superior de la infancia. Pero estas dos autoridades que están a quienes les corresponde ya nos afirmaron que el día de hoy, por la mañana, harán ese operativo y en compañía con la Fiscalía del Estado.
Ahora, ¿qué implicaciones tiene o de qué sirve en términos prácticos esta notificación sobre el caso al mecanismo de prevención de la tortura del que depende la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer y qué toca?
La Comisión Nacional de Derechos Humanos seguramente a través de su mecanismo tomará el caso. Ahorita el tema está que al parecer ellos están de vacaciones y pudimos notificar a través del área de quejas de ellos, pero pues ya entendemos que van a tomar, supongo, el asunto. Van a colaborar, obviamente, nosotros como Comisión Estatal tenemos que colaborar con ellos cuando ellos nos los, en las formas y medios que ellos nos los indiquen. Hay un convenio por ahí de colaboración entre la Comisión Nacional y la Comisión Estatal para estos casos. Sin embargo, cuando se tratan de centros privados, quien sí puede entrar inmediatamente son ellos. Nosotros estamos sujetos a ellos, o sea, a la intervención de la Comisión Nacional en este caso, porque se trata de particulares. Si fuera una instancia oficial, pues indudablemente ahí sí tenemos incidencia directa porque podemos entrar inmediatamente. Pero este es un caso especial por esta situación, que es aparentemente un centro privado de control de adicciones y conducta que pues es privado.
Sí, por supuesto. Nada más, me perdí un poquito. ¿Quién está de vacaciones?
La Comisión Nacional tiene como sus procesos de vacaciones, entonces nosotros notificamos pues al área, a un área de unos correos que a nosotros nos llegan diarios, que es como el área de quejas, y para que a su vez notifiquen al mecanismo.
Correcto, pero eso está garantizado, ¿verdad?
Sí, el mecanismo indudablemente en cuanto tiene conocimiento va a girar instrucciones para nosotros tenemos un área especializada también que atiende temas de tortura, que es la cuarta visitaduría. Entonces ya en colaboración ellos harán lo conducente.
Claro. Háblenos un poquito de eso, directora. Se configura el delito de tortura. Usted tuvo la oportunidad de hablar directamente con la madre de la menor y lo que describió, al menos lo que nos comparte también a los medios de comunicación, dice, suceden cosas ahí que no puedo describir porque son muy fuertes, pero a mi hija, además de que la quemaron, intentaron ahogarla en un aljibe. Eso es sumamente grave.
Sí, por supuesto. Los hechos que ella narra, esta segunda parte que usted me refiere y que ha salido en medios, ella aún no nos los ha narrado, nos narró la primera parte. Estos primeros momentos que suceden el día 22 de julio, aproximadamente a las 9 de la mañana, que es cuando ella dice que le vierten el alcohol líquido en su cuerpo y que enseguida le dan los choques eléctricos, ¿no? Entonces, indudablemente eso pues ya configura dentro de la ley de tortura y dentro de los tratados internacionales, pues se configura en el ámbito de la tortura, en el entendido de que nosotros actuamos de buena fe de lo que obviamente las peticionarias y los peticionarios nos manifiestan, ¿no? Es lo que nosotros a su vez le transmitimos. Tal cual lo que hacemos en nuestra actuación es que de las llamadas telefónicas o de las entrevistas que tenemos con las peticionarias, nosotros levantamos por la fe pública que tenemos, que son pues las y los visitadores que están en guardia, levantan una constancia dando fe de lo que escuchan y nos dicen y de los datos que les pedimos y nos dan, y con esto nosotros se lo giramos a la Comisión Nacional, en este caso donde le hacemos manifestaciones en un correo en donde le decimos que posiblemente estamos ante el caso de una tortura y que pedimos pues la intervención en los términos de la ley.
A partir de la información con la que ustedes cuentan actualmente, directora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos está en la posibilidad de presumir ya de manera, digamos, concreta, alguna omisión por parte de autoridades. Es decir, los ayuntamientos están faltando en esto, el gobierno estatal está faltando en esto, la procuraduría relacionada con el tema está faltando en esto. Es decir, ¿advierten ustedes un problema de omisiones que pudiera derivar en una recomendación?
De entrada está el tema de que como un centro privado de control de adicciones y conducta no esté regulado o tenga este tipo de intervenciones que no son legales, ¿no? O sea, nada que maltrate, nada que ponga en riesgo a la niñez puede estar funcionando de manera legal. Eso es de entrada, ¿no? Entonces, le corresponde verificar eso tanto a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Asistencia Social, al DIF y también a la Procuraduría de la Niñez. Entonces, nosotros con esta actuación y obviamente con la queja que le vamos a tomar el día de hoy a la señora y a partir del acto de investigación que iniciamos, indudablemente vamos a entrar al estudio y vamos a investigar qué es lo que está pasando, cómo es posible que estos centros estén funcionando así y si son ilegales, pues todavía peor, ¿no? Entonces, los mecanismos que utilizan, pues desde luego no son legales, o sea, nada que agreda a la niñez puede ser legal. Entonces, pues bajo esos parámetros indudablemente verificaremos qué es lo que está sucediendo. Tenemos que ser objetivos, por supuesto, bajo los estándares que los propios derechos humanos nos establecen, y a partir de ahí verificar si hay o no, o si hubo o no omisiones en el actuar de las autoridades que les corresponde tanto vigilar estos lugares como atender en este caso a la niña, ahora que ya sucedieron las cosas, para efectos de que se le pueda reparar el daño, y sobre todo que acudan, que es lo que ayer nos dijo que es la razón por la que ella quiere interponer la queja, es para que acude inmediatamente un agente del Ministerio Público a tomarle la denuncia a la niña, ¿no? Entonces, indudablemente ahí también le corresponde intervenir a la CEAP, a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Y bueno, nuestra función es justamente estar pendientes, verificar que todas estas autoridades que tienen que estar ahí atendiendo a las víctimas lo hagan, ¿no? Que esa es la función que tienen y que de cara a lo que ya sucedió, pues se pueda reparar el daño, estas omisiones no vuelvan a ocurrir, si es que ocurrieron, y sobre todo se salvaguarde la integridad de los otros posibles menores que se encuentren en el lugar.
Por supuesto.
Que es lo que más nos preocupa, claro, en este momento.
Oiga, directora, la señora es la cuidadora única de esta niña y está permanentemente ahí en el Centro Médico de Occidente del Seguro Social. ¿Ella tendrá que salir de las instalaciones a presentar su queja o ustedes podrían levantar la queja en el hospital?
Así es, nosotros podemos ir. De hecho, ella nos manifestó que el día de hoy a lo mejor podía salir, si no, obviamente nosotros acudiremos. Ella lo que nos dijo es que el padre está ausente, es ella y la niña prácticamente, y por esa razón ella tenía que estar ahí en el hospital. Entonces, de hecho, la instrucción desde el día de ayer, nada más que ayer no nos dejaron ingresar, era que una visitadora, un visitador se presentara ahí con la señora Mónica en el hospital, para efectos de que obviamente desde allá se le pueda tomar sin necesidad de que ella se traslade.
A partir del reporte o la información que la señora Mónica les ha proporcionado, directora, de manera, digamos, oficiosa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos va a buscar tener también un contacto, un acercamiento con los padres de familia de los otros menores que presuntamente también se encuentran en este sitio.
Sí, una vez que nosotros tengamos datos concretos a partir de la intervención del operativo que se va a hacer el día de hoy, pues indudablemente vamos a tener que tener colaboración y sobre todo ponernos a las órdenes de las demás personas que estén en el lugar y que hayan sufrido alguna violación a un derecho humano, ¿no? Eso es indudable. A partir de la intervención de esta medida cautelar que ya están aceptando las autoridades, pues ellos nos van a tener que decir el resultado de dicha actuación. Y nosotros vamos a verificar en qué condiciones, pues, estos niños, cómo es que llegaron ahí y sobre todo si ya ahorita están resguardados, que es lo que nos interesa, ¿no?
Bien, pues estaremos al pendiente del caso. Directora, le agradecemos mucho el que haya tomado la llamada de Notisistema de Radio Metrópoli para hablar sobre este caso y seguimos al pendiente de lo que suceda.
No, al contrario, a ustedes. Muchas gracias.
Gracias, muy buenos días. Erika Córdoba es la directora de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.